salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Como en todo episodio, quiero comenzar a recomendarles que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección: www.takermaniashop.com. www.takermaniashop.com. Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía. Tenemos desde stickers, hoodies, camisas para ella, para él y hasta para ella. Diferentes tazas para el cafecito o el té. Tenemos máscaras, toallas y mucho, mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda. También, como todo episodio, tenemos que dar este disclaimer. Así que, ¡dale play, Ramiro!
El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
Continuando esta línea del tiempo de Mark Calloway, antes de llegar a la WWF, como mencionamos en los últimos dos episodios, los cuales les invito a que vayan y los busquen en su plataforma de podcast favorita o en nuestro canal de YouTube, Taker Manía Podcast. Estos episodios hablan sobre la mayoría de los datos de lo que un día fue la World Championship Wrestling, WCW. ¿Y qué tiene que ver la WCW con la carrera de Mark Calloway? Bueno, a principios de 1990, Mark firmó con la WCW. Mean Mark Callous fue su nombre en esta etapa final, antes de su llegada a la WWF, la World Wrestling Federation. Mark fue retratado como un villano vestido de negro, que siempre estaba tranquilo, pero era siniestro. Albergaba una afición particular por las serpientes y le encantaba la música de Ozzy Osbourne. Sus casi 7 pies de altura, con poca habilidad de hacer buenas promos en el micrófono, lo complementaba con una rapidez y agilidad dentro del ring, que casi ningún atleta con esa estatura y peso podía realizar. Al llegar a la WCW, los directivos lo introdujeron al equipo de Skycrappers. ¿Pero quiénes eran los Skycrappers?
Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte. Porque se viene el Blueprint.
The Skycrappers fueron un equipo de lucha libre profesional en World Championship Wrestling entre los años 1989 y 1990. El grupo tuvo 3 fases distintas. Durante la existencia del grupo, sus miembros fueron Big Sid Vicious, Dangerous Dan Spivey y Mean Mark Callous. Y adicional hubo un miembro extra que tuvo una sola aparición por una noche, The Masked Skycrapper. El génesis de esta agrupación se remonta a principios de 1989. Teddy Long era árbitro en la National Wrestling Alliance, NWA, pero debido a una serie de actuaciones cuestionables dentro del kayfabe, incluía una que le costó a los Road Warriors sus títulos mundiales en parejas. Teddy Long fue despedido como referee y debido a esto, él comenzó a manejar luchadores. Y ahí fue cuando Long emparejó a Dan Spivey de 2.4 metros, o sea, 6 pies 7 pulgadas, con Sid Vicious de 2.07 metros, 6 pies 8 pulgadas. Ambos talentos jóvenes de la WCW, y ahí le pusieron de nombre al grupo los Skyscrapers, o en español, los Rascacielos. Esto debido a la altura de ambos. Rotunda should have left the ringside area, and Williams hit from behind by Spivey, and Williams goes outside.
Look, this is what we talk about. Partner against partner right here. Tag team partners. He's too loud.
La primera prueba de éxito de los Skyscrapers llegó en el Great American Bash Pay-Per-View de 1989, donde ganaron juntos por primera vez un Two-Ring Triple Crown King of the Hill Battle Royale, con Sid como sobreviviente dentro de un ring, mientras Dan sobrevivió en el otro cuadrilátero. Las reglas requerían que los dos pelearan entre sí, pero su manejador, Teddy Long, los convenció a darse la mano y compartir el dinero que obtuvieron del premio. Más tarde esa noche, los Skyscrapers derrotaron a The Nightmare Dudes, Johnny Hayes y Shane Douglas, demostrando el abrumador tamaño y poder que ambos tenían dentro del ring. Los Skyscrapers rápidamente se involucraron en una riña con los Road Warriors, provocada por las acciones de Teddy Long cuando aún este era árbitro. Los dos equipos estuvieron muy igualados en poder e intensidad, creando una serie de encuentros que no favoreció a un equipo sobre el otro. Spivey y Vicious fueron descalificados contra los Road Warriors en Halloween Havoc 1989, pero ninguno de los equipos parecía perdedor esa noche. Poco después de Halloween Havoc, los Skyscrapers se enfrentaron a los Steiner Brothers en Clash of the Champions 9, New York Knockout. El combate fue tan duro e intenso que Sid Vicious sufrió un pinchazo en el pulmón debido a una costilla rota. Abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de la lucha para que vayan y la puedan apreciar. Mean Mark Callous fue el reemplazo de Sid Vicious. A esta versión se les conoció como The New Skyscrapers. Aunque la lesión de Sid era legítima dentro del kayfabe, dejaron creer a los fans que hubo un malentendido entre Sid y Teddy Long por dinero. Como si hubiera terminado de malas, esto dio pie a que en el regreso de Sid Vicious el 11 de mayo de 1990 fuera junto al grupo The Four Horsemen y no con The Skyscrapers. Mientras vaya pasando los episodios de esta línea del tiempo, vamos a estar poniéndonos al día en la situación de Mean Mark dentro de este equipo. Ya explicado un poco el origen de Skyscrapers, podemos pasar a los combates de este episodio.
Ladies and gentlemen, en el evento principal, de campana a campana. Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio, de campana a campana. Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1, ¡a pelear!
Las primeras dos luchas de este episodio fueron grabadas para el programa NWA World Championship Wrestling. Vamos a discutir rapidito la información de este programa. Este programa fue lanzado en 1971, inicialmente por la promoción de lucha libre profesional GCW. El programa existió a través de varias encarnaciones bajo diferentes nombres. Georgia Championship Wrestling, World Championship Wrestling, NWA World Championship Wrestling, antes de convertirse en WCW Saturday Night en 1992. Este fue el programa que estuvo envuelto el famoso Black Saturday y otros eventos importantes dentro del Pro Wrestling, incluyendo 20 luchas en donde se intercambiaron algún título de la empresa. Cuando WCW presentó el programa en vivo, Monday Nitro, en TNT en septiembre de 1995, el Saturday Night se volvió secundario en importancia. Luego, cuando WCW Thunder se estrenó en enero de 1998, Saturday Night se convirtió en el programa de tercer nivel de la empresa. Después de esto, la mayor parte del tiempo de transmisión se usaría para mostrar a los recién llegados y graduados recientes de WCW Power Plant. El 1 de abril del año 2000, WCW Saturday Night emitió su episodio final bajo su formato original y tradicional. Una semana después, se convirtió en un programa de recapitulación y ya no presentaba combates exclusivos. El 1 de julio del año 2000, el programa pasó a llamarse WCW Saturday Morning y pasó de su horario nocturno los sábados a un horario temprano durante el día. El programa fue cancelado un mes después como resultado de la baja audiencia. El último episodio se emitió el 19 de agosto del año 2000, 7 meses antes de que WWF comprara a la WCW. Y ahora sí, vamos a la primera lucha, que fue parte de las grabaciones o taping del programa ya antes mencionado, NWA World Championship Wrestling, grabado el 3 de enero de 1990 y transmitido el 6 de enero por la cadena TBS. Este evento fue desde el Center Stage Theater en Atlanta, Georgia. El evento estuvo bajo la narración de Jim Ross y Kevin Sullivan. La lucha fue la número 7 de la cartelera y pautada a ser una lucha en pareja entre Agent Steel y Randy Harris contra The New Skycrappers, Dan Spivey y Mean Mark Callous, acompañados por su manejador Teddy Long. Comenzamos el video. Vemos que están presentando tanto a Randy Harris como Agent Steel, ambos ya en el cuadrilátero, esperando a sus oponentes, y hace su entrada el señor Teddy Long junto a The Skycrappers, Dan Spivey and Mark Callous, Mean Mark. Vemos a Teddy Long presentando a sus muchachos, orgulloso de los mismos. Y el encuentro va a comenzar y es Dan Spivey por Skycrappers empieza, mientras que Agent Steel comienza por el otro equipo. Rápidamente Danny tira un puño, lo tira, lo agarra, lo tira contra las cuerdas, lo recibe y planchita rápidamente. Va el conteo, uno, no. Danny lo saca, lo tira contra las cuerdas y vuelve y lo revienta contra el piso. Danny hace el tag y entra Mean Mark Callous. Busca, impulsa las cuerdas y fuerte patada en el cuerpo. Lo levanta rápido, lo levanta y catapulta. Busca de nuevo, impulsa las cuerdas y Big Stomp. Recibido por Agent Steel. Mean Mark lo agarra y fuerte derechazo. Agent Steel cae en el piso. Mean Mark llevando la mejor parte, lo agarra y fuerte el golpe en la espalda. Vuelve y lo agarra y lo tira contra uno de los esquineros. Vemos a Mean Mark, lo agarra y catapulta. Body slam. Vemos a Teddy Long dando instrucciones, mientras Mean Mark lo vemos desde la tercera cuerda y camina por la cuerda y elbow drop desde la tercera cuerda. Mean Mark lo tira contra el esquinero para que haga el tag y Randy Harris sea el que entre. Lo agarra, lo tira contra la cuerda, busca impulso y super lazo vaquero recibido por Randy Harris. Mean Mark hace el tag y Dan Spivey haciendo mofa de una movida que originalmente Sid Vicious hace. Lo agarra, lo tira. Uf. Y va el conteo. 1, 2, 3. Victoria para The New Skycrappers. Fácil victoria en 2 minutos 20 segundos. Y vemos en el video la repetición cuando Danny lo agarra y le aplica una powerbomb a Randy Harris que no había pasado un minuto de que él había comenzado el encuentro. Luego de la lucha, las cámaras pasan a Jim Ross, que va a entrevistar a Mr. Long, Teddy Long, y a sus pupilos.
I've got to tell you that I'm very impressed by these guys.
You'd better be impressed, and all of you people out there better be impressed too. So right now what I want to do, I want to let the real deal, Dangerous Dan Spivey, tell the people something right now. Go ahead, Danny, tell them, baby.
Let me tell all you people something.
Yeah.
Sid Vicious is a good friend of mine. But the Skyscrapers and Teddy Long, money means more than friendship.
Tell him, Danny, tell him.
Road Warriors, we're coming after you in 1990. You were the team of the 80s. We, the Skyscrapers, are the team of the 90s.
Tell him, Danny.
Bring us on.
Tell him, Danny, tell him, tell him.
Hey, Teddy Long and Dangerous Dan, let me tell you something. In the 90s, you all know who Sid Vicious is. Me and Mark Collins. Baby, that's what you need to know.
And let him know that he's gonna be meaner than Sid Vicious ever thought he was, okay?
Un resumen de lo que acabamos de escuchar, Jim Ross comienza diciendo que este grupo los impresionó bastante. A lo que Long le dice que sí, que él tiene que estar impresionado al igual que todos los que están viéndolo. Y les presenta a sus muchachos para que ellos mismos sean los que hablen. Dan comienza hablando diciendo que Sid Vicious y él son muy buenos amigos, pero Teddy Long y Skyscrapers son dinero, y el dinero hace más que la amistad. Aprovecha y le envía un mensaje a los Road Warriors diciéndole que van tras ellos, que la década del 80 Road Warriors eran el equipo, pero que en el año 1990 es el año de los Skyscrapers. Que les manda un mensaje que se preparen, mientras que Mick Mark comienza a hablar.
¡Hey! Teddy Long, déjenme decirles algo. Ustedes no conocen quién es Sid Vicious. Conozcan a Mean Mark Callous, baby. Eso es lo que deben saber.
Mientras Teddy Long termina añadiendo a las palabras de Mean Mark, que les deje saber que él es mucho más mean, mucho más malvado de lo que Sid Vicious pensaba que era. La segunda lucha también fue parte de las grabaciones de taping del programa NWA World Championship Wrestling, grabado el 3 de enero de 1990, y este fue transmitido el 13 de enero por la cadena de televisión TBS. Este evento también fue desde el Center Stage Theater en Atlanta, Georgia. El evento también estuvo bajo la narración de Jim Ross y Kevin Sullivan. La lucha fue la número 12 de la cartelera y evento principal, pautada para hacer nuevamente un combate en parejas entre Larry Santo y Rick Ryder contra The New Skyscrapers, nuevamente acompañados por su manejador Teddy Long. Presentan a Rick Ryder y Larry Santo, que se encuentran ya en el cuadrilátero esperando a sus contrincantes. Vemos la entrada de Teddy Long junto a sus muchachos de New Skyscrapers. Los ojos sádicos que presenta Dan Spivey. Pero antes de comenzar el encuentro, Teddy Long tiene unas palabritas que decir.
They playing parlay. Somebody said the Theater All Long connection was through. But that's not right. Dangerous Dan Spivey, the real deal. And the New Skyscraper, Mean Mark Callous, they're going to form one of the meanest, toughest teams in professional wrestling. And we're going to take them all out.
Ahí escucharon y comienza rápido. Suena la campana y se dan cachetadas. Dan Spivey y creo que el que está es Larry Santo. Pero Dan Spivey lo agarra. Una chokehold, lo levanta y lo restrae contra el piso. Ahora lo levanta, lo tira contra la cuerda, lo tiene. Y una rompeespalda aplicada a Larry Santo. Lo tira contra la cuerda, lo vuelve y lo agarra. Y back suplex. Ahora hace el tag y Mean Mark es el que entra, busca impulso y Big Stomp en pleno cuello. Castigo recibido por Larry Santos. Lo agarra y lo tira en una contralona. Mean Mark va y lo tiene sometido en una chokehold. Mientras vemos a Teddy Long diciendo unas palabras a la cámara, un mensaje a todo aquel que subestima a sus muchachos. Mean Mark agarra a Larry Santo, fuerte el golpe que vuelve a caer. Ahí Mean Mark lo está levantando mientras Danny pone la bota en el esquinero y lo restralla contra la bota de Danny. Hace el tag y Danny entra. Ahí lo restralla contra el propio esquinero de los técnicos. Y ahora el que entra es Rick Ryder recibiendo fuerte castigo a la espalda de parte de Danny Spivey. Y rompe nunca. Back neck break de parte de Danny a Rick Ryder. Lo tira contra las cuerdas, lo recibe una power slam. Ahora viene y lo restrae contra el esquinero donde se encuentra Mean Mark y este hace el tag. Mean Mark entra, lo levanta contra lona. Mientras él sale del cuadrilátero buscando altura desde la tercera cuerda, Mean Mark pasito y fuerte elbow drop desde la tercera cuerda. Y ahora busca el conteo. 1, 2, 3. Fácil victoria para The Newscrapers. En 2 minutos 38 segundos de duración de este encuentro. Mientras en el video vemos nuevamente que ponen la repetición de lo sucedido por parte de Mean Mark. Antes de pasar a nuestro último combate, tenemos que hablar del background del programa en donde ocurrió el mismo. Y este programa fue NWA Main Event. A principios de 1988, Ted Turner le pidió a Jim Crockett Jr. que creara un nuevo programa de lucha libre los domingos por la noche, con combates exclusivos de calibre de evento principal. El domingo 3 de abril de ese año, NWA Main Event hizo su debut. El episodio debut contó con un evento principal que enfrentó a Ric Flair, Arn Anderson y Tully Blanchard contra Sting, Lex Luger y Barry Windham. El programa resultó ser un éxito de audiencia instantáneo. Luego de la venta de JCP a Ted Turner, el programa se mantuvo, aunque luego cambiaría el nombre a WCW Main Event. El formato del programa se mantuvo con el combate de calibre de evento principal y casi siempre presentaba a una de las principales estrellas de la empresa. A menudo se presentaban dos o hasta más luchas, pero en 1995 el formato del programa cambió ligeramente. Main Event presentaría además su único combate destacado al final del programa. Combates que se emitieron en WCW Pro y WCW Saturday Night, WCW Worldwide a principios del fin de semana. Cuando WCW Monday Nitro se estrenó más tarde en el 95, también se presentarían luchas de ese programa. En las noches de pay-per-view, WCW Main Event siempre se transmitía en vivo desde el lugar donde estaba llevado a cabo el pay-per-view, lo que hoy podríamos llamar el kickoff o el pre-show, y presentarían múltiples combates que involucrarían a mid-carders y estrellas prometedoras. En el historial de este programa hubo 6 cambios de título. 3 veces el WCW United States Tag Team Champion, 2 de ellos fueron en 1991 y una en 1992. También hubo un cambio titular del WCW World Tag Team Champion en 1994, un cambio titular del WCW World Television Championship en 1995 y por último, hubo un cambio titular del WCW United States Heavyweight Championship en 1996. A partir del 24 de agosto del 96, el programa pasó de su horario los domingos por la noche a los sábados por la mañana. Comenzando en 1997, WCW Main Event fue remodelado como un programa de recapitulación con algunos combates exclusivos. El 3 de enero del 1998, después de 508 ediciones en 9 años y 9 meses de duración, el programa fue cancelado. Vamos a escuchar el intro del mismo y luego pasamos a nuestro último encuentro. Rápidamente pasamos al tercer y último combate de este episodio. Tuvo lugar desde el Civic Center de Saginaw, Michigan, grabado el 9 de enero de 1990 y transmitido por la cadena TBS el 20 de enero del mismo año. El evento estuvo bajo la narración de Chris Cruz y Terry Funk. La lucha fue la número 4 de la cartelera y evento principal, pautada a ser un combate de handicap de 4 contra 3 entre el equipo Doom, Doom número 1 y Doom número 2, junto a The Skycrappers, Dan Spivey y Mark Callows, acompañados por el manejador de ambos equipos, Teddy Long. Se enfrentaron a Road Warrior Animal y The Steiner Brothers, Rick and Scott. Comenzamos el video y vemos la entrada al frente, caminando, dirigiendo, del señor Teddy Long, seguido de Skycrappers, Dan Spivey y Mark Callows, y detrás de ellos se encuentran Doom, los muchachos de Teddy Long, haciendo la entrada al cuadrilátero. Muy orgulloso Teddy Long de sus pupilos. Recuerden, este combate es un handicap 4 contra 3, combate de desventaja. Y ahora suena la música, vemos a Road Warrior Animal haciendo su entrada, representando a The Road Warriors, seguido por The Steiner Brothers, Rick y Scott Steiner. En resumen, tenemos 4 equipos. Tenemos la representación del equipo de Doom, la representación del equipo de New Skycrappers, tenemos The Steiner Brothers, y representando Road Warriors tenemos a Animal, y están en el ring listos para pelear. Momento tenso. Teddy Long sigue dentro del cuadrilátero mientras el árbitro trata de controlar la situación antes que suene la campana. Y comienza Doom número 1 contra Road Warrior Animal. Midiendo fuerza en el centro del ring, Road Warrior Animal lo lleva a Doom número 1 a la esquina. El árbitro rompe y vuelven a medir sus fuerzas. Y ahora es Doom número 1 que lleva a Road Warrior Animal contra las cuerdas y comienza a pegarle al rostro. Lo tira contra las cuerdas. Animal se escapa, jumpa, y Doom número 1 trata de sorprenderlo, pero Animal le patea la cabeza. Fuerte patada en el área de la cabeza, y Doom número 1 hace una perreta representando su frustración. Entra Doom número 2, Animal se sale con la suya, escapa, y fuerte doble lazo vaquero, y ambos caen. Mientras The Steiner Brothers entran al ring como backup, pero Road Warrior Animal controlando la situación. Y ahora hace su entrada al cuadrilátero a enfrentarse a Animal, Mean Mark Callows. Empiezan a medir la fuerza. Road Warrior lo tiene en una llave, el candado al brazo, hace el tag, y es Rick Steiner que entra. Empieza a medir fuerzas con Mean Mark, pero este le pega fuerte derecha al rostro, lo tira contra las cuerdas. Rick escapa, catapulta, lo tira, y ahora es una combinación de puños. Lo tiene con un festival de puños al cuerpo y al rostro, lo tira de esquina a esquina, y fuerte lazo al cuello. Entra Doom número 2 y también recibe un lazo al cuello. El equipo rudo, sorprendido de que los técnicos están llevándose la mejor parte, y ahora es Scott quien entra al cuadrilátero. Pero el Doom número 1 lo tiene, y fuerte golpe, combinación de golpes al cuerpo. Rick lo tira contra la cuerda y lo recibe con un abrazo de oso y lo tira. Lo tiene en el piso, fuerte rodillazo en el área de la cabeza, hace el tag, entra Ánimo y vuelve patada al cuerpo mientras lo tiene en una llave al brazo. Pero el Doom número 1 escapa, lo tira contra la cuerda. Animal esquiva y entra Rick Steiner y le pega. Yo no sé qué el árbitro ve aquí, porque yo no he visto ningún tag. Aquí entra y sale cualquiera. Ahora Doom número 1 le hace el tag a Danny, Dan Spivey. Este entra y empieza a llevarse la mejor parte de este encuentro. Lo tira contra la cuerda, pero Rick lo esquiva, lo tiene, lo va a tirar y back suplex. Pero no, Danny no vende el golpe y rápidamente, patada, big boot en el rostro. Danny Spivey, fuertes izquierdas al rostro de Rick Steiner, lo tira contra la esquina y hace el tag, y entra Doom número 1. Sí, ese es Doom número 1. Lo agarra a Rick, lo tira contra la cuerda. Rick escapa y vuelve. Fuerte lazo al cuello. Doom número 1 cae al piso. Rick Steiner se para. Entra de un número 2 también. Lazo al cuello. Dan Spivey entra y ahí hay un botch. Sin tocarlo, Dan Spivey cae al piso. Mientras se va Rick Steiner, que hace una plancha para caerle encima al Doom número 1. Pero no, este se esquiva y cae fuera del cuadrilátero. Road Warrior Animal protegiendo a Rick Steiner. Este vuelve y entra al cuadrilátero. Es recibido por Doom número 1. Lo tira contra las cuerdas. Y lo recibe. Y Brainbuster. Ahí va el conteo. 1, 2 y no. Llegó el conteo hasta 2. Lo tira contra la esquina y hace el tag. Y el que entra es el Doom número 2. Lo levanta contra lona. Se sube a la segunda cuerda. El Doom número 2 y elbow drop en el área del pecho. Va el conteo. 1, 2 y no. Rick Steiner sigue vivo. Hace el tag y ahora es Danny Spivey quien entra. Lo reciben y doble catapulta. Los rudos llevándose la mejor parte del encuentro. Danny Spivey lo levanta y lo tiene para una rompecuello martinete aplicada. Va el conteo. 1, 2 y no. Rick Steiner sigue vivo. Danny Spivey no lo puede creer. Vuelve y le pega fuerte izquierda mientras Rick Steiner le empieza a dar combinaciones de puños al rostro. Danny Spivey le da golpe bajo con la rodilla. Entra es el Doom número 1. Lo lleva contra lona y vuelve. Se sube a la segunda cuerda y se tira de pecho. Y este se salió. Rick Steiner se sale. El público aplaudiendo y gritando, dándole apoyo a los técnicos. Rick Steiner tratando de hacer el tag. Hace el tag y el que entra es Road Warrior Animal y se va el tomo y dame. Con el Doom número 1, lo tira contra las cuerdas, lo recibe con un Power Slam. Road Warrior Animal limpiando la casa, patada, doble patada al rostro de Doom número 1, lo tira contra las cuerdas y fuerte el golpe. Va para el conteo 1, 2 y el Doom número 2 entra y hace salve. Lo tiene y Danny Spivey entra y ahora se formó. Entró todo el mundo. Ahora es un salve si quien pueda. Ahí vemos a Mick Mark junto al Doom número 2 atacando. Ahí vemos a Animal con Doom número 1. Y fuerte lazo al cuello. El árbitro está enfocado en los que están afuera. Vemos a Mick Mark desde la tercera cuerda. Tira el cuello y tira un elbow drop. Pero el árbitro descalifica el encuentro. Se formó la de San Quintín. Ahora no hay quien pare este encuentro. Ya el árbitro dio por terminado. Por descalificación ganan los técnicos. En una lucha que oficialmente duró 7 minutos 39 segundos. Pero ahora son los rudos los que están haciendo fiesta dentro del cuadrilátero. Atacando brutalmente. Tenemos a Dan Spivey y a Mick Mark. Fuerte Big Boot en la cara. Aplicada por Mick Mark a Animal. Mientras vemos a Doom 1 y Doom 2 atacando a Scott Steiner y ahora es Rick Steiner que entra con una silla y los rudos salen automáticamente, salen del cuadrilátero. Victoria para los técnicos, pero al final los rudos se llevaron la mejor parte, celebrando
Finish Him Fatality.
Y eso fue todo en la sección de Campana Campana, el relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo lucha libre.
No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex.
No podemos continuar esta línea del tiempo sin antes hablar de alguien que ya conocimos en este episodio, siendo el compañero de equipo de Mark Calloway. Y ya se imaginen de quién estamos hablando, así que vamos allá.
Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
Un 14 de octubre de 1952 nació en Tampa, Florida. Su nombre de pila es Daniel Eugene Spivey, conocido en el mundo del pro wrestling con diferentes nombres como Starship Eagle, Wild on Mercy o simplemente Danny's Pibe. Danny asistió a la Universidad de Georgia, donde jugó fútbol americano para el equipo Georgia Bulldogs durante 3 temporadas como defensa y fue nombrado All-American Football Player en su segundo año. Spivey tenía como objetivo jugar fútbol profesionalmente y fue reclutado por los New York Jets, pero se vio obligado a cambiar sus planes después de sufrir una grave lesión en la rodilla en su tercer año. Danny pasó varios años laborando en diferentes trabajos en su natal Tampa, antes de llegar a conocer al luchador profesional Dusty Rhodes, quien se ofreció a entrenarlo para luchar y quien era el entonces booker de Championship Wrestling from Florida, CWF. Danny hizo su debut como luchador profesional en 1983. Junto a Scott Hall, formaron un equipo en CWF llamado American Starship. Danny adoptó el nombre de Starship Eagle, mientras que Hall utilizó el nombre de Starship Coyote. Los hombres vestían botas peludas, máscaras brillantes y pantalones plateados. Cuando llegó el momento de que Hall y Spivey debutaran como equipo, Rhodes los envió a trabajar en territorio con sede en Charlotte, Carolina del Norte de Jim Crockett. American Starship hizo el debut en la Mid-Atlantic Championship Wrestling el 2 de octubre del 84, con una victoria sobre Chef Sword y Paul Kelly. Hard elbows from the Inferno, and the Eagle picks him high to the air and slams him hard to the mat. Johnny, he's going to take them both on.
Oh, they're going to get a little four-way going here. All four wrestlers in the ring, Bob.
Pull Nelson from behind, and he's just got one of them hanging up there as Coyote got him right by that mask, and the throat lifts him high into the air off of his feet, slams him now hard to the mat.
And we have a submission out of that full Nelson hole by the Eagle, and the winners of the match, the American Starship.
Inferno 1 and 2 going down to defeat in.
American Starship tuvieron un gran comienzo en la promoción de Jim Crockett, ganando luchas contra parejas como The Infernos, Doug Wines and Mark Fleming, Black Bart y J.J. Dillon, The Zombie Express, Gary Royal and Tim Ellis, Don Sanders and Randy Barber. También tuvieron combates por separado. Starship Eagle luchó contra talentos como Black Bart, Joel Dinton, The Barbarian y Superstar Billy Graham. Después de dejar Jim Crockett Promotion, el dúo se unió al territorio NWA Central State con sede en Kansas City en 1985. Allí continuaron con la racha ganadora. El dúo tuvo su primera oportunidad titular cuando retaron en varias ocasiones a Mario Iannarelli y Bulldog Bob Brown, quienes poseían los NWA Central State Tag Team Championship, pero nunca lograron ganar los títulos. La estancia de Danny en el territorio de Central State fue breve, ya que él regresó a JCP en junio de ese mismo año. De regreso a JCP, Danny mantuvo el nombre de American Starship Eagle. En esta segunda corrida que tuvo en la compañía de Crockett, tuvo varias oportunidades titulares. Retó a Black Bart por el NWA National Heavyweight Title. También retó a Tully Blanchard por el NWA United States Heavyweight Title. Se unió a Buzz Tyler y a Jimmy Valiant para tratar de capturar los NWA World Six Man Tag Team Title que poseían The Russian. Y también se unió en varias ocasiones a Sam Houston para tratar de ganar los NWA National Tag Team Titles, pero no pudieron ganarle a los campeones de Minnesota Wrecking Crew, R. Anderson y Ol Anderson. Danny tuvo grandes combates en sencillo contra talentos como Crusher Khrushchev, Abdullah the Butcher, The Italian Stallion, Bobby Eaton y Dennis Condrey, entre otros muchos más.
And in a moment we're going to be joined by a young man who has a tremendous amount of promise in the World Wrestling Federation. He is has not been in the Federation all that long, but he's made quite a reputation for himself as of late. Would you please welcome our next guest, Danny Spivey? Where do you go, Danny, in terms of let's set a goal for what's your goal in 1986?
Well, my goal is to improve, polish up my style a little bit more, and to go after possibly a chance at getting that Don Morocco, Greg Valentine, and find me a tag team partner, and maybe going after the belts. Mm-hmm. It's unlimited. I want everything.
Sure.
En otoño del 85, Spivey firmó con la World Wrestling Federation, WWF, y comenzó a luchar bajo su propio nombre. Danny se incorporó al equipo de US Express, acompañando a Mike Rotunda luego que Barry Windham dejara la empresa. El nuevo equipo tuvo su primer combate juntos el 1 de noviembre del 85. El equipo a veces se anunciaba como The American Express, pero la mayoría de la gente se refería a ellos como el US Express número 2, ya que el gimmick patriótico de la US Express original se recicló con Spivey tomando el lugar de Windham. El equipo continuó la riña de US Express con el Dream Team, pero una vez se demostró que no tuvieron éxito, dejaron de formar equipo desde enero a mayo del 86, cuando Rotunda dejó brevemente la WWF. Desde ese momento, Danny comenzó a ser llamado Golden Boy Danny Spivey.
Produciéndose las eliminaciones. ¡Wow! ¡Cuánta acción en un solo ring de la federación!
¿Por qué quiere entrar?
No. No, nada que hacer. ¡Cuidado! ¡Arcini!
¡Es la misma fuerte del mundo!
Spivey, Hillbilly Jim, B. Brian Bledy, el Sheik de Hierro. Eliminan finalmente al hombre más fuerte del mundo, Ted Arcini.
¿Quién está gritando ahí con Hillbilly? Que no
aquí
lo veo.
No hay amistad que valga. ¡Oh, fuera!
El Chico Dorado.
And the Golden Boy is gone.
Afuera el Chico Dorado, Golden Boy, Danny Spivey. Lo hizo el Irish. ¡Oh, no!
Durante este tiempo, Spivey tuvo luchas en house shows y programas de televisión contra Terry Funk, King Kong Bundy, Bret Hart, Bob Arum, Adrian Adonis, entre otros muchos más talentos, incluyendo su participación en WrestleMania 2 en el Wrestler and Football Player Battle Royale. Spivey fue eliminado por The Iron Sheik.
Right now, there is a new tag team alliance in the World Wrestling Federation. Alfred, we talked about this before we went on the air. I'm excited about this tandem. I think they're going to be great. Please welcome, if you will, Golden Boy, Danny Spivey, and Mike Rotundo. Mike, you look tremendously healthy. It seems like you're back to 100% now.
Yeah, you know, in recent months, I've had a chance to wrestle in a number of different countries, and it's good to be back in the United States wrestling, I can tell you that, because I really appreciate the goodness that our country offers us, and to be tagged up with Danny is a real pleasure, and I think we can go a long ways. It's going to take a lot of work, a lot of effort, but we're going to go for it.
Well, Danny, you've just taken the World Wrestling Federation by storm.
Ya para junio del 86, Mike Rotunda regresaba a la WWF y rápidamente se volvió a unir a Danny, y una vez más, American Express se activaba como tag team.
Now, gentlemen, we have talked so many times about the fact the competition here in the World Wrestling Federation for the tag team title, currently held by the British Bulldogs, is second to none. Now, one team that about 6-7 weeks ago was climbing very quick up the ladder towards being considered as one of the top contenders was, in fact, the U.S. Express, Mike Rotundo and Golden Boy Danny Spivey. But it was back then, Danny, that you suffered a knee injury. And first off, Danny, just exactly what was the extent of the injury?
Well, I had torn cartilages, and I had some old football injury. I had some bone chips in there, and they went in and they took all that out, and it's all straightened out now. And I'm 100%, and I'm ready to get back on the road and get back on the trail of that World Wrestling Tag Team Championship. Over the time, I had a little bit of time to think of that 6 weeks, coming back here with a different attitude, me and Mike both. That different attitude is we're not taking any more off of people and being Mr. Nice Guys. Greg the Hammer, Valentine, Brutus, BK, you're top of the list, along with Sheik and Volkov. You guys have got to get in that ring, which me and Mike are now calling the danger zone. When you get in that danger zone with us, you guys had better be ready, because me and Mike are better than ever.
The American Express tuvieron muchos combates con grandes parejas como The Mongoose, Iron Mike Sharp y Les Thornton, Hercules Hernandez y Tiger Chun-Li, The Hart Foundation, Bret Hart and Jimmy Neidhart, Nikolai Volkov y The Iron Sheik, The Funk Brothers, Huss Funk y Jimmy Jack Funk, The Heenan Family, Big Joe Studd y King Kong Bundy, The Killer Bees, B. Brian Blair and Jim Brossel, The Roger Brothers, Jack Rowan y Raymond, y sus eternos rivales, The Dream Team, Brutus Beefcake y Greg Valentine. También junto a Demolition, Axe and Smash y The Icelander, Haku y Tama, a quienes el equipo enfrentó en su último combate juntos el 12 de febrero del 87. Danny regresó a luchar en solitario, pero esta vez una gran mayoría de los fanáticos lo catalogaba como un clon del entonces campeón de la WWF, Hulk Hogan. Como decía su nickname, Golden Boy, o el Chico de Oro, Danny luchaba con calzoncillos y botas amarillas. Esta elección de color combinada con su altura, figura y cabello rubio lo hacían un parecido al campeón. El 14 de marzo del 87, Spivey se unió a Tito Santana para desafiar sin éxito a la Fundación Hart por los títulos mundiales en pareja, en la edición número 10 de Saturday Night Main Event. Spivey también fue parte de King of the Ring 1987 el 4 de septiembre de ese año. Esta vez perdió ante Rick Martel en la primera ronda del torneo. Spivey se mantuvo luchando principalmente esta vez como heel en el low card roster contra talentos como Lanny Poffo, Steve Lombardi, Outback Jack, Ivan Putski y Sam Houston. Su último combate de esta corrida fue un house show en Wichita Falls, Texas, el 16 de marzo del 88, cuando su contrato expiró. Después de esto estuvo luchando para la Professional Wrestling Federation, PWF, en Tampa, y allí fue FCW Florida Champion por 45 días.
Vamos a hablar sobre el encuentro de lo que pasó la vez pasada que Carlito defendió el título. Mr. Danger, Danny Spivey, last time you faced Carlos Colon here in San Juan, Puerto Rico, the reaction of your match in that occasion.
Well, my reaction to that match, you know, Carlos, I've always had a lot of respect for you, and I've always known you've been a credit to our wrestling profession. But the tactics that you took, the only way you knew you had a chance of winning is by a count out or some kind of disqualification. And I can't believe that you did that because things were going my way during that match, and I had you beat. And then you pulled some dirty trick by staying outside the ring for a count out.
Let me translate. Amigo, dice aquí que la única manera que Carlos pudo defender el título con éxito es porque él utilizó unas tácticas ilegales de quedarse debajo del ring o buscar una descalificación. Carlos, tu explicación hacia el público.
Bueno, todo el mundo vio la lucha, los que estuvieron ahí en el Vision esa vez y también en el programa de las 12 lo vieron claro. No voy a entrar en discusiones sobre eso. Todo el mundo sabe, al igual que el profe, el apoderado de él, que Carlitos Colón, el estilo mío de luchar es ojo por ojo y diente por diente. Si él lucha limpio, yo le lucho limpiamente. Y como es rudo, pues yo le luché como tengo que lucharle. Ahora sí, reconozco que la última vez que nos enfrentamos me dio bastante problema, pero creo que eso no va a suceder esta vez, esta noche, porque yo me he preparado bien, yo he estudiado todos los videotapes de la lucha de él y yo creo que estoy listo para darle la derrota que él se merece.
Después de trabajar exclusivamente en los Estados Unidos desde su debut, Danny Spivey también tuvo la oportunidad de luchar en el extranjero, pero antes estuvo varias temporadas luchando para la Capital Sport Promotion, hoy día la World Wrestling Council, WWC, o el Consejo Mundial de Lucha Libre de Puerto Rico. Allí tuvo un gran feudo contra el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. También luchó contra Wahoo McDaniel y Bruce Brody. Este último le habló a Spivey sobre ir a Japón y Spivey comenzó su gira con All Japan Pro Wrestling, AJPW, en el verano del 88. En su primera gira de Spivey en AJPW, este ganó experiencia en el ring al competir con grandes estrellas de la lucha libre japonesa como Ashura Hara, Masanobu Fushi, Yoshiaki Yatsu, Junji Takano, entre otros más. Su mayor éxito en sus luchas en la empresa fue en el evento AJPW Super Power Series 1988 en el tag número 22 el 10 de junio de ese año, cuando retó a la leyenda de la lucha libre japonesa Genichiro Tenryu por el NWA United National Title, en una lucha que duró 13 minutos 30 segundos. Spivey también se asoció con Johnny Hayes, donde formarían pareja en muchas de sus luchas en Japón. Regresando a principios del 89, Spivey regresó a la NWA y Jim Crockett Promotion. Spivey se convirtió en miembro de Varsity Club. Este era un stable heel que fue formado en 1987 por Kevin Sullivan, después de que reclutó a varios talentos como Rick Steiner, quien era de la Universidad de Michigan, y Mike Rotunda, quien provenía de la Universidad de Syracuse. El grupo usaría las chaquetas de sus respectivas alma mater y presumían de su superioridad a otros luchadores en el roster debido a su experiencia en la lucha libre amateur. En el caso de Sullivan, este no provenía de ninguna universidad, solo era más una cuestión de kayfabe. Volviendo a Danny, se mencionaron los antecedentes de este como jugador de fútbol en la Universidad de Georgia para dar credibilidad a su inclusión en el grupo. Mientras estaba en el Varsity Club, Spivey trató de ganar los NWA United States Tag Team Title, haciendo pareja junto a Kevin Sullivan y junto a Dr. Death Steve Williams, quien también se habría incorporado al equipo y representaba a la Universidad de Oklahoma. Trataron de quitarle los NWA World Tag Team Title en varias ocasiones a los campeones de Road Warriors, con quien tuvieron un gran feudo. En solitario, Dan estuvo envuelto en una guerra contra Rick Steiner, quien había abandonado el stable a finales del 88, y en múltiples ocasiones, Spivey retó a Sting por el NWA World Television Title. Llegó un punto en que Spivey actuaba más como un backup o, yo diría, un plan C del grupo, mientras que Mike Rotunda y Steve Williams fueron empujados como las estrellas del grupo. Cuando el Varsity Club se disolvió, Spivey quedó bajo el manejo del ex árbitro Teddy Long, y lo ya antes discutido a principios de este episodio, junto al recién llegado a WCW Sid Vicious, y formaron a The Skycrappers. Esta etapa en la carrera de Dan la vamos a estar discutiendo según vayamos pasando los episodios, que ya en realidad ya comenzamos con las tres luchas que tuvimos en De Campana a Campana con Mick Mark como su compañero de equipo. Dándole hacia el frente a la historia, entre febrero y marzo del 90, Spivey regresó a Japón de gira con AJPW mientras trabajaba para la NWA, principalmente haciendo pareja con su compañero Stan Hansen. Danny y Hansen formaron un Gaijin Team, muy popular, que casi gana el torneo llamado AJPW World Stronger Tag Team Determination League en 1990, perdiendo en la final contra la dupla de Steve Williams y Terry Gordy. Gaijin es un término dado por los japoneses que se refieren a los extranjeros o algunas veces a las personas no naturalizadas.
Helmet on top, leg grapevine, one, two, and Spivey got the left shoulder up, and now Flying Brian will go for it all here. He's going for the bomb. High risk move, he's on top. Spivey is standing. Drop kick by Flying Brian. Helmet, this should be it, one. Two, and Spivey again gets the left shoulder up. Flying Brian skins the cat there, no disqualification. Again, Pillman will try to get it all again. He'll take a chance here. He's taking a chance up top by cross body, but Spivey caught him. Spivey basically caught him, threw him on his back. The big man's on top with the inside cradle, and Spivey stops Pillman in the running of the gauntlet.
The winner of the match, Danny Spivey.
El 1 de septiembre, Spivey hizo su regreso a la WCW en un evento en vivo en Greensboro, North Carolina. Dos semanas después, Spivey regresó a la televisión para derrotar a Brian Pillman, evitando que este, que venía en una racha de victorias, ganaron Gauntlet y el premio de $5,000.
Texas like the total package, but he follows him in with a clothesline from the right side. Remember, his lariat is done with the left side. His left arm, he's got it heavily bandaged.
Right now, Hansen is really taking the fight to Luger, and this is exactly what, oh!
Right there, Hansen taking liberties on the referee. Now, is that going to be disqualification?
He's going for the lariat!
And Luger caught him with one of his own. Hansen was setting for the lariat. Luger caught him with one of his own, but the referee is down.
Hey!
Dangerous Dan Spivey at ringside.
That's Hansen's protege. Hansen has been teaming with Spivey in Japan. He got the cowbell.
Big Dan Spivey here, throwing that cowbell, that bull rope bell. Spivey came down.
That's Hanson's protege. Hanson got the bell and the ref can't see it. If he takes advantage of it now, we got a new champion.
Luger elevates Hanson. The bell comes loose. The referee is still down.
La próxima aparición que tuvo Danny fue en el evento pay-per-view NWA Halloween Havoc 1990, Terror Rules the Ring, el 27 de octubre. Danny apareció en el ringside y le arrojó un cencerro a su amigo y compañero en AJPW, Stan Hansen, para que este atacara al entonces campeón de los Estados Unidos, Lex Luger. Hansen usó el arma y terminó con el reinado de Luger, y esto a la vez sentaría las bases para un eventual feudo entre Luger y Danny. Pero antes hubo un anuncio que los Skycrappers originales se reunirían en NWA Starrcade 1990 Collision Course. Este junte fue un trabajo rapidito, ya que despacharon a The Big Cat y The Motor City Mayhem en una lucha que solo duró 1 minuto 1 segundo. Spivey comenzó a concentrarse en su carrera individual como luchador de la WCW, desafiando al campeón estadounidense Lex Luger en el pay-per-view Wrestler War el 24 de febrero del 91. Spivey no ganó el título, aunque él continuó recibiendo oportunidades durante una temporada de house shows en marzo de ese mismo año. Sin embargo, no recibiría otra oportunidad del título de alto perfil en televisión mientras duró en la compañía. Se mantuvo viajando entre Estados Unidos y Japón, donde seguía siendo pareja con Stan Hansen. El dúo logró capturar los campeonatos mundiales en parejas de lucha libre profesional de Japón, derrotando a Terry Gordy y Steve Williams en Tokio, Japón, el 18 de abril de 1991. En WCW, el 22 de junio de ese año, Spivey y Hansen estuvieron pautados para enfrentarse a Rick Steiner y Tom Senk, en donde el booking le ordenó a Dan que tenía que perder la lucha entre Senk. Danny se negó hasta el final, con mucha molestia, ya que él era parte del dúo que eran campeones mundiales en pareja y no tenía por qué rebajarse. La lucha terminó en descalificación y después de muchas discusiones, Danny una vez más dejó la empresa. Stan Hansen, apoyando a su amigo y compañero, renunció a WCW y ambos regresaron a la AJPW, en donde perdieron los títulos el 6 de julio de ese año. Después de la pérdida del título, Spivey comenzó a formar equipo con otros luchadores, principalmente con Johnny Hayes, pero también se vinculó con Jim Brussell, Kendall Windham y Jim Steele. En junio del 92 regresó a la WCW luego de enmendar sus problemas con la empresa y fue contratado por el nuevo vicepresidente ejecutivo, Bill Watts. Danny recibió un impulso renovado y estuvo invicto en el verano contra la oposición del Low Card. Frecuentemente comenzó a hacer pareja junto a The Barbarian, no teniendo tanto éxito en esta etapa de su carrera mientras continuaba viajando a luchar a Japón, en donde aún era uno de los talentos heels mejor reconocidos. Su relación con WCW no llegó a nada, terminando su tiempo en la promoción. Llegó el año 1993 y Danny se mantuvo en Japón por todo el año, entre los distintos torneos. En septiembre del 94, Danny hizo varias apariciones regulares en los Estados Unidos para la Universal Wrestling Federation, UWF, y hasta llegó a derrotar a Johnny Hayes en el evento Blackjack Brawl para convertirse en el único campeón de las Américas de la UWF. Todo este tiempo, incluyendo la primera parte del 95, Danny se mantuvo fiel y firme con Giant Baba y la All Japan Pro Wrestling.
Hi, people. Guess what? It's Waylon Mercy. Ain't it something? I'm out here on the beach, up here on the lifeguard stand. Now, I know you people must think that's kind of peculiar, but what the heck? Waylon Mercy is out here protecting people from drowning and whatever. You know, the funny thing is that when I get to the WWF and I get in that ring, the wrestlers that get into that ring's lives are going to be in Waylon Mercy's hands. Have you thought about that? You know what I mean? Lives are going to be in Waylon Mercy's hands. You know what I mean?
Después de 10 años, Spivey se reincorpora a la WWF en junio del 95, ahora bajo el gimmick de Waylon Mercy, un personaje basado en la interpretación de Robert De Niro de Max Cady en la versión de 1991 de la película Cape Fear. Al igual que Cady, Waylon tenía el pelo largo azabache, vestía ropa blanca con una camisa hawaiana y lucía varios tatuajes extraños, incluido uno de una daga en la frente. El personaje fue presentado a través de una serie de viñetas que siempre tenían a Spivey hablando de una manera tranquila pero siniestra. En la viñeta final, antes de hacer el debut del personaje dentro del ring, Spivey predijo que pronto
las vidas estarán en manos de Waylon Mercy.
Una frase que luego aparecería en su música de entrada. Spivey interpretó a un heel que, a pesar de que su personaje actuaba como un pacífico caballero sureño fuera de ring, inclusive hasta le daba la mano a los fanáticos y les agradecía por venir a verlo luchar, también le daba la mano a sus oponentes e incluso al árbitro antes de sus combates. Sin embargo, una vez que sonaba la campana se volvía cruel y se disculpaba sin ninguna sinceridad por acciones sucias o hacer trampa, como patear o estrangular a su oponente. Una vez que volvía a sonar la campana, este regresaba a su acto de pacífico caballero sureño.
Jeff Hardy, and Hardy now, what's going to happen? Hardy being hooked, Hardy up for the ride. Oh, he dropped him right on his head. Waylon Mercy. You get the impression this man is extremely dangerous. And wait a minute, look at this, that sleeper hold applied on Hardy. We're going to look on Mercy's face. Ooh. Waylon Mercy applying a sleeper hold on Jeff Hardy. Look at his eyes.
Lives are going to be in Waylon Mercy's hand. You know what I mean?
I can't believe this. He actually shook the official's hand. The official's dumbfounded.
Waylon Mercy tuvo un buen push desde el principio, obteniendo victorias sobre numerosos talentos de mejora, entre ellos un joven Jeff Hardy, Jerry Finn, Scott Taylor, entre otros. Así como con estrellas ya establecidas en la WWF como Bob Holly, 1-2-3 Kid y Doink the Clown. Poco después compitió en combates con los faces más importantes de la WWF en ese momento, como lo fue Bret Hart, Razor Ramon y el campeón mundial de peso pesado, Diesel.
Casi que llega a tres.
¡Carlos, qué manera de comenzar la transmisión de In Your House con este tremendo choque!
¡Levántela, sabio! ¡Él se escurre! ¡Mira la espalda con puente! ¡Uno, dos y ¡no! ¡Por poco! Por poco que tenemos aquí, tremenda victoria de Sabio.
Sabio Vega quiso madrugar a Waylon Mercy, no logró el toque de espalda en un momento culminante de este tremendo choque.
Lucha de titanes, amigos, aquí nadie se entrega. Viene desde las cuerdas, ¡oh, sí! Patada la dinamita a Sabio. Le encuentra a uno, lo tiene dos y le tiene ¡sí! tres. ¡Sí! Se llevó el triunfo, amigos. Y esto es una locura. Y la gente sobre la barricada prácticamente encima de nosotros, celebrando la victoria del hermano puertorriqueño.
¡Tremendo triunfo, Carlos! ¡El que hemos sido testigos! ¡Latinoamérica y todos nosotros orgullosos del boricua Sabio Vega!
La única aparición de Spivey en un evento pay-per-view como Waylon Mercy fue en In Your House 3 Triple Header el 24 de septiembre del 95, donde perdió ante el boricua mayor Sabio Vega. Varias semanas después, a mediados de octubre, se retira de la lucha libre profesional debido a varias lesiones. Después de jubilarse, Danny intentó brevemente comenzar una carrera en el mundo del modelaje. Luego pasó a trabajar para Spivey Underground Utility Construction Company, una empresa de construcción propiedad de su familia. Pero el 1 de agosto de 2015, a sus 62 años y sin haber luchado en 20 años, Dan regresó al ring en el evento Bang de la promoción de lucha libre Funkin' Conservatory, propiedad de Dory Funk Jr. Daniel Eugene Spivey, con 11 años de experiencia en el pro wrestling como luchador individual y en parejas, pesando 290 libras o 132 kilos y midiendo 6 pies 8 pulgadas, 2.3 metros de estatura, tuvo un total de 1099 luchas, de las cuales 59% fueron victorias, 36% fueron derrotas y un 5% terminaron en empates o no contes. En el año 1985, quedó en tercera posición en el premio de novato del año que otorga la Pro Wrestling Illustrated. Dicha identidad tiene la lista del Top 500, donde él estuvo 5 años corridos desde 1991 al 1995. En la promoción All Japan Pro Wrestling obtuvo varias distinciones. Junto a Johnny Ace, ganaron en el año 1988 el premio World Stronger Tag Team Determination League New Wave Award. Junto a Stan Hansen ganaron en los años 90 y 91 el premio World Stronger Tag Determination League Distinguished Award. George Strago Low Test Professional Wrestling Hall of Fame le otorgó el premio especial Frank Gotch Award en el 2022. Este premio honra a las personas de la lucha libre profesional que trajeron un reconocimiento positivo a la industria a través del trabajo fuera de ella. Danny tuvo títulos en solitario y en pareja. Fue 79 días AJPW World Tag Team Champion, 45 días FCW Florida Champion y una vez y el único UWF Americas Champion. Tenía varias movidas finales como la Sleep Holder o la Dormilona, Bulldog, One Shoulder Powerbomb y Spivey Spike, que era la DDT. Tuvo varios movimientos característicos como Bear Hug o Abrazo de Oso, Big Boot, Brainbuster, Sidewalk Slam, Spinebuster. Tuvo diferentes nombres de luchador, Starship Eagle, Danny Spivey y Waylon Mercy. Al igual que tuvo diferentes nicknames o apodos como Golden Eagle, Golden Boy y Dangerous. Perteneció a diferentes equipos en pareja, los American Starship junto a Scott Hall, American Express junto a Mike Rotundo, Skycrappers junto a Sid Vicious, The New Skycrappers junto a Mark Callows y junto a Stan Hansen. Perteneció a dos diferentes stables, el Varsity Club y The Skycrappers. En su carrera tuvo alrededor de cuatro manejadores, Skandor Akbar, Low Albano, Gary Hart y Teddy Long. Danny fue entrenado por Dusty Rowe, Rick Martel y Barry Windham. En relación a Mark Calloway, Mean Mark
called down there, I think probably through Dutch, and said, hey, you want to come up here and be part of the Skyscrapers?
Damn right you do.
You damn right. I was.
Well, y'all look good together too.
Yeah, I mean, you know, you got 2 6-foot-8 guys, and back then Danny could still move, and you know, Dan's another one of them legit tough guys.
Salty.
Danny was legit.
I had always heard.
Yeah, Danny was legit. I got a great story. So
Danny y Mark fueron compañeros de equipo por varios meses. Juntos tuvieron bastantes luchas, de las cuales el 60% fueron victorias, un 35% fueron derrotas y un 5% terminaron en no contest. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar gracias a todos por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, les exhorto a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, www.takermaniashop.com. Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía, como les dije antes, stickers, hoodies, camisas, tazas, toallas, máscaras y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso. Para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace, este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted aporta, depende de cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional, también tenemos el enlace de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor, nos colaboras compartiendo este contenido en cualquier app de podcast, Anchor, iVoox, Pocket, Google Podcast, Amazon Music, en cualquiera que usted escuche o prefiera. Al igual que en todos los episodios les digo, si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify, danos una reseña, sea bueno o sea mala, aceptamos el hate y 5 estrellitas, y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y aún mucho mejor, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienes o no quieres bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo de Paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y compartirlos con otros. Siempre les repito y les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, en donde encontrarás el mejor contenido del Undertaker en todo el internet y en tu idioma, en el español. Búscanos en nuestro fanpage de Facebook, Taker Manía Podcast. Fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Y también en Twitter, Instagram y TikTok, como @TakerManiaPod. @TakerManiaPod. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad, la familia de Taker Manía Podcast. Seguimos creciendo y eso es gracias a ti. Y vuelvo y les repito que nos pueden visitar en nuestro website www.takermaniapod.com. Allí tendrán acceso a todo nuestro contenido, todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a la mano derecha, su nombre y correo electrónico, y automáticamente quedan registrados. Como en todo episodio, le quiero dar gracias a los talentos que comparten su arte en este proyecto. Destiny Sky, la creadora de todas las artes del podcast. También a nuestro fotógrafo oficial, el joven Junior, y a nuestro ingeniero de sonido, señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a poner sus redes sociales para que vayan y capeen su contenido. También quiero darle gracias a producción, Giovanna e Isabela. Muchísimas gracias por siempre el apoyo y ayuda. Y por último, muchas gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad nuevamente de compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y es hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Manía Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles: Rest in peace. Rest in peace.